transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para este recorrido de los fines de semana, los domingos en la noche. ¿De qué fue lo que pasó durante el transcurso de estos últimos 7 días en Cuba y en el mundo? ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Semana realmente intensa, mi querido Paul. Les voy a traer información sobre los encierros que están la gente en Shanghái sufriendo, la posibilidad de que ocurran también ahora en Beijing. Por supuesto, ya el conflicto, la invasión rusa sobre Ucrania ya ha llegado a los 2 meses. Les tengo actualización sobre eso también. E información internacional adicional que vale la pena conocer.
Esta semana muy movida, tanto, digo, para Cuba, tanto afuera, en el exilio y en los países y en los clubes internacionales, como también dentro de la isla. Fíjense ustedes, mis amigos, comenzamos con una que realmente toca, digamos, en detalle a la familia cubana. Cancelar un evento religioso con madres del 11 de julio en Las Tunas por acoso de la seguridad del Estado. Este reportaje está en Las Voces de Cuba del recuento informativo, y es que el Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, con sede en Las Tunas, postergó hasta nuevo aviso el evento que tenía planificado con las madres de los presos del 11 de julio para el próximo fin de semana, es decir, para este que está terminando esta noche, por las presiones de la seguridad del régimen comunista. El encuentro titulado Rompiendo las Cadenas, que se realizaría en la red de iglesias apostólicas de ese ministerio en la ciudad oriental cubana, ya habían confirmado su participación muchas de las madres del 11 de julio y parte de las familias, la gente, las personas que están acompañando, digamos, todo esto que está ocurriendo en Cuba, pero en las últimas semanas se incrementó el hostigamiento por parte del régimen comunista con el propósito de prohibir la realización de la actividad. El apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del ministerio, y las pastoras Adriana Medina Meriño y Vivian Barredo Toledo fueron detenidos e interrogados, según dijo esta última a la prensa internacional. Y así es, como ustedes ven, pues, que desafortunadamente se tiene que cancelar este evento, que es parte de la fe del cubano, que está en la familia del cubano y que pasa la fe de todos nosotros, de todas las personas que la tenemos, digamos. Tú sabes qué pasa de abuelos a padres, de padres a hijos, y se va entregando, ¿no? Palabra sí, en palabra, directo, y se va heredando. Y es una de las herramientas más importantes que la libertad tiene, precisamente la fe, el credo, el saber que Dios está con las personas porque Dios significa la libertad. Por lo tanto, no es bueno esto que ha ocurrido con este evento religioso.
Y es que también recuerda que los regímenes totalitarios como el cubano siempre van a tratar de romperle la esperanza a las personas. Y cuando no te permiten practicar tu religión es precisamente para romperte la esperanza.
Claro, por supuesto. Pero la esperanza la tenemos y se están tomando decisiones. Esta semana fue importante lo que ocurrió en Miami dentro del plan de transición de Cuba hacia la libertad. Y es que surgió la idea y se está trabajando y ya se ha hecho pública, de hecho, de inhabilitar a los oficiales del régimen comunista e imponer límites por un largo plazo a funcionarios del actual régimen. Y eso estaría dentro de las primeras medidas para un cambio hacia la democracia en Cuba. Eso trascendió en la primera reunión de la subcomisión jurídica de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, celebrada el martes de esta semana, a comienzos, en Miami. El evento contó con la participación de expertos en asuntos legales a nivel internacional, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana, una de las organizaciones promotoras de todo este trabajo que se está haciendo a favor del futuro de la isla. El encuentro inaugurado por Daniel Pedreira, coordinador de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, destacó la necesidad de establecer puntos jurídicos clave que faciliten el proceso de transición en el aspecto legal. lo cual resulta imprescindible para una transición hacia la libertad y la democracia en Cuba. ¿Qué dijo? Entre los decretos básicos considerados imprescindibles en los primeros momentos de una transición democrática en la isla están la liberación inmediata de todos los presos políticos. Eso no puede tener ningún tipo de requisito ni de freno. Eso es de lo primero que tiene que ocurrir. Permitir la entrada al país a quienes demuestren vínculo de nacionalidad cubana. No se le puede decir a un cubano que no puede volver a su país cuando su país esté en libertad. No se le puede decir a los hijos de los cubanos que tuvieron que vivir en el exilio que ya no son cubanos. Son cubanos. No nacieron en el exilio porque ellos quieran. Nacieron en el exilio por un castigo sobre sus padres, sobre sus abuelos. Por lo tanto, son cubanos legítimamente y así tienen que ser. La liberación de las comunicaciones y el respeto y reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos aquellos que se dieron a conocer al mundo por allá en el año 1948 en Francia, para precisamente rescatar a una Europa que estaba siendo devorada por el nazismo y evitar que fuese luego devorada por la Unión Soviética. Para eso son estos derechos humanos, porque esa Europa, vaya, iba de castigo en castigo. Entonces, para defenderlos, para cuidarlos, apareció este documento, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra, como bien lo dice, los derechos de las personas, y es del año 1948, y no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con política partidista, quiero decir. Tiene que ver con política porque todo en nuestro mundo es político y los seres humanos somos políticos, ¿no? Pero tiene que ver con los derechos de las personas y con el cuidado de las personas, el cómo los estados deben cuidar a los miembros de los países, que son los que finalmente entregan impuestos, entregan profesión, preparación y, por supuesto, los liderazgos cuando toca llegar a eso. Bueno, y otras convenciones internacionales suscritas por Cuba, según expresó el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Organización Justicia Cuba. La necesidad de convocar a elecciones libres desde el comienzo de la transición fue subrayada por el doctor Faisel Iglesias, director del Bufete Cubano de Derechos Humanos, quien además hizo énfasis en la importancia de desarrollar un sistema jurídico más dinámico. Pero es importante lo de las elecciones, Donatella. Los cubanos tienen que votar y elegir, no solamente votar, tienen que también tener la posibilidad de elegir. Que se presente un abanico de opciones donde ellos puedan discriminar y decir, este es mejor, este está más preparado y yo puedo tomar mi decisión y lo voy a hacer. Esta es la persona. Votar, elegir, escoger, no simplemente ir a hacer un acto para que un régimen diga, no, pero si nosotros hacemos elecciones. Bueno, los tres juristas mencionados coincidieron en la necesidad de inhabilitar a los oficiales del régimen comunista durante el periodo de la transición, imponer límites por un largo plazo a funcionarios del actual régimen comunista que les impide ejercer responsabilidades públicas. La recuperación del dinero que posee la oficialidad cubana en el extranjero y devolverlo a las arcas del Estado debe ir unida a la desactivación de funcionarios del régimen, incluyendo jueces y fiscales. Tú no sabes, Dona, no te imaginas. Y yo creo que la gente en Cuba tampoco, porque el sesgo por la información es tan grande que no se imaginan los altísimos niveles de corrupción que hay por parte del régimen comunista. Eso hay que pararlo.
Cuando todo esto termine y el régimen dictatorial de Cuba se acabe y se proceda a un régimen de transición, ustedes se van a asombrar con todas las noticias que van a aparecer de las propiedades que tenga fulano, de las propiedades que tenga el otro funcionario, todo el dinero robado, todos los abusos que ustedes intuían, pero van a poder comprobar. Por eso es que es justo que estas personas estén inhabilitadas para ejercer algún tipo de cargo político o de cargo de gobierno durante un periodo de transición. O sea, no pueden volver este tipo de personajes que le han hecho tanto daño por 63 años al país y darles la oportunidad porque parezca, ¿cómo lo llamaríamos, Paul? ¿Balanceado?
Claro.
¿Justo? No, en lo absoluto.
De hecho, ustedes se van a poder dar cuenta, mis amigos, cuando todo esto pase y Cuba llegue nuevamente a la libertad, que la plata va a alcanzar. Se van a dar cuenta que la plata del país, el dinero, va a alcanzar. Porque es que no se lo van a robar. Y en el momento que no se lo roben, ya usted va a ver que los negocios van a estar dotados, va a haber comida, va a haber alimentos, porque claro, lo primero que va a ocurrir es una ayuda masiva sobre Cuba para recuperarla y para darle el sostén que necesita a esa sociedad civil para acomodarse nuevamente y empezar a ejercer su derecho de ciudadano. Pero usted se va a dar cuenta que el dinero le va a alcanzar. Usted se va a dar cuenta que, de hecho, va a haber dinero. ¿Por qué? Porque no se lo van a robar. No van a estar quienes se lo han robado durante 63 años para ellos vivir cómodos, para ellos vivir en tremendas casas, para ellos tener mucho dinero fuera, para ellos viajar en aviones, en automóviles elegantes, entregarle a sus hijos Mercedes-Benz, mientras usted está viendo a ver si puede conseguir un pedazo de hueso de puerco, a ver si puede hacer una sopa.
Y además de eso, con su capacidad recién encontrada de producir y producir dinero para usted, para su familia, para sus empleados, usted va a poder contribuir y con los impuestos que pueda pagar, usted va a ver que de regreso a usted sí le van a llegar los típicos beneficios de una sociedad libre.
Claro.
Y entonces se dará cuenta de la clase de monstruosidad con la que se vivió Cuba en tantos años.
Oye, yo le pido que tomen bastante atención, le presten atención, le entreguen tiempo a una serie de información bien interesante acerca del trabajo que está presentando Radio República en su programación. Escúchenla, para que tengan un sustento un poco más fuerte en términos de cómo funciona realmente el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuáles son los derechos sobre el trabajo? Y además, ¿cuál es el derecho de los trabajadores? Uh-huh. Porque no es solamente el derecho al trabajo, sino también el derecho en el trabajo. Algo que ustedes en Cuba no tienen porque el único empleador que hay es el Estado, el régimen, y que los trata realmente en situación de esclavitud. El régimen decide en qué trabaja, el régimen decide qué es lo que necesita, el régimen decide qué es lo que hace usted, y sobre todo el régimen decide con cuánto tiene que vivir usted.
Exactamente.
Bueno, la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se propone unir a cubanos dentro y fuera de la isla, cosa que está prácticamente lograda, para desarrollar un plan de transición que tiene como base el Acuerdo por la Democracia en Cuba, firmado, por cierto, en el año 1998 por numerosas organizaciones democráticas cubanas y ratificado en varias ocasiones, toda vez que está absolutamente clara la necesidad que Cuba tiene de esto. Otra noticia importante que también afecta a Cuba y a otros países, lo hemos estado revisando también en el recuento informativo. La asesora especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, algo que se va a realizar aquí en el estado de California, en los Estados Unidos, Debbie Mucarcel Powell, reiteró el día jueves en un conversatorio a través de la red social de Twitter sobre la reunión a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, como les digo, en California, que la democracia está en el centro de la cumbre, es decir, los países que no, o los regímenes más bien, que no tengan nada que ver con la democracia, no son bienvenidos, o por lo menos no lo serían. La declaración ocurre un día después que un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no sean invitados al evento regional. Seguramente no estarán ahí, dijo a periodistas el subsecretario de Estado Brian Nichols, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental. Así de clarito. En concordancia con Nichols, Mucarcel Powell señaló que la región tiene que tener un compromiso firme en avanzar hacia la democracia y es responsabilidad de los líderes demostrar a la población en la región que las democracias pueden trabajar para todos. De hecho, la democracia es lo que funciona para todos. Y se sostiene, ¿de qué? De los derechos de las personas, del respeto de los derechos de las personas, del Estado hacia las personas, del gobierno hacia las personas, del Congreso hacia las personas, de los poderes del Estado hacia las personas hacia las personas. Sus derechos comienzan donde terminan los míos y viceversa. Y sobre también la obligación de las personas para con las otras personas y para todo lo que es el Estado, que básicamente es lo que está dentro de la constitución del país, ¿no? Dijo además que el evento regional buscará involucrar a todas las diásporas que están viviendo en los Estados Unidos para que entiendan que ellos tienen una voz importante en la cumbre. El régimen está enojadito. el régimen ya empezó a hablar en contra de los Estados Unidos.
Oh, sí.
Ya dijo que yo le caigo mal, por eso no me invitan. Ellos no me quieren, ellos son tontos. Esas han sido las declaraciones de estadista de los funcionarios del régimen comunista.
Palabras más, palabras claro, menos.
Sí, pero no es que Cuba no va a estar representada. No, 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 no. Cuba ahora es cuando va a estar representada porque va a haber ciudadanos cubanos de la diáspora, es decir, del exilio, de ese exilio cubano que está regado por todo el mundo y que sí representa verdaderamente al cubano, tanto el que está dentro, porque representa a su mamá, a su hermana, a sus hijos que probablemente estén ahí, a sus abuelitos, a su familia, y que es tremendamente legítimo eso, y no necesariamente a unos esbirros de un régimen que lleva 63 años y que cuando cambian los gobiernos de otros países hace las veces que él también es un régimen nuevo y vuelve a negociarlo todo. Así es que la mala noticia para el señor Bruno Rodríguez, que es el individuo este que ocupa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del régimen comunista de Cuba, no de Cuba, que como les digo, denunció que Washington ha decidido excluir, no está excluida Cuba, está excluido el régimen comunista de Cuba, o estaría, o lo va a estar, esperemos que eso sea así, porque a veces también aquí se pegan sus patinazos, sobre todo cuando el presidente ya es viejito, ¿no? Pero bueno, preguntado sobre el particular, un vocero del Departamento de Estado respondió a los medios internacionales. Dijo, la Casa Blanca no ha cursado invitaciones para la cumbre por el momento. Por lo tanto, el régimen comunista pone las manos adelante en falso y Estados Unidos, además, ¿sabes qué? Se reserva el derecho de admisión porque tú vienes a mi casa.
Y es que la presencia de algún funcionario del régimen dictatorial de Cuba en un evento por la democracia parecería una mosca en un plato de leche.
Claro.
O sea, lo echa a perder todo.
Absolutamente.
Es contaminante. Es más, cualquier personaje del régimen castrista en algún evento de esta naturaleza sería radioactivo. Nadie se tomaría una fotografía a menos que fueran países como Nicaragua, como Venezuela, que tienen la misma estructura mental, las mismas ansias de poder y la misma pretensión de esclavizar a su pueblo.
Claro, probablemente vayan algunos comprados con algo del petróleo venezolano que vaya quedando todavía a través de Petrocaribe, esos que tienen que ir porque valen un voto igual y te compran con 100 mil barriles.
Y Venezuela que le condonó la deuda a San Vicente y las Granadinas. Ya, toda la deuda.
Bueno,
o sea, como si Venezuela pudiera estar regalando el dinero de esa manera, sobre todo ahora que está todo el mundo en la más negra miseria.
Bueno, ahí lo recordábamos en algún programa donde estuvimos para otras cadenas informativas internacionales. En el caso de Venezuela, recordaba claramente cómo celebraban los jóvenes de aquella época la llegada de Hugo Chávez al poder. Los hijos de esos jóvenes que celebraban en aquella época son los que hoy comen de los contenedores de basura en Venezuela.
Así es.
Creo que ya no están tan contentos.
No, definitivamente ya no lo están.
Donatella, en el ámbito internacional, ¿qué es lo que tenemos? Ha estado interesante lo de Cuba, ha sido bien importante a nivel internacional. Oye, una cortita, Yotuel, por cierto, anunció que el día 20 de mayo va a aparecer una nueva canción que va a paralizar a Cuba. El autor de Patria y Vida, o uno de los coautores de Patria y Vida, anuncia esto, que va a lanzar una pieza musical, está también en su Instagram, lo pueden revisar, el mensaje que mandó Yotuel, lo tuvimos en el recuento informativo, así es que todo el mundo atento, vamos a ver con qué vienen los muchachotes estos excelentes para el 20 de mayo.
Pendientes de él, pero pasemos entonces a la información internacional, mis queridos amigos. Como ya les dije, son ya casi 2 meses, faltará un par de días, como mucho, para que este conflicto ya cumpla los 2 meses. Y para entonces ya Rusia ha intensificado sus ataques contra el este y el sur de Ucrania, según declaró la capital de Ucrania. Y el presidente Vladimir Putin amenazó con tomar represalias a la velocidad del rayo, y esto lo ponemos entre comillas, contra cualquier país occidental que intervenga en favor de Ucrania. Por otra parte, Tras más de 2 meses de una invasión que ha arrasado con ciudades, pero no ha logrado capturar la capital Kiev, Rusia ha montado una ofensiva para apoderarse de 2 provincias orientales en una batalla que Occidente considera un punto de inflexión decisivo en la guerra. Estos son todos acontecimientos que todos los días cambian y fluyen demasiado rápido. Más adelante, un soldado ucraniano refugiado en una fábrica de acero en Mariupol dijo que sus fuerzas lucharían todo el tiempo que fuera necesario e instó a los líderes mundiales a encontrar una forma de salvar a los civiles y a los cientos de soldados atrapados en el asedio medieval que les tiene Rusia. Ellos todavía están atrapados ahí, es impresionante. El secretario de Defensa británico Ben Wallace dijo que sería legítimo que las fuerzas ucranianas atacaran a la logística rusa para paralizar su suministro de alimentos, combustibles y municiones, pero que era poco probable que utilizaran armas británicas para hacerlo. Las tensiones entre Gran Bretaña y Rusia han aumentado esta semana cuando Moscú acusó a Londres de provocar a Ucrania para que atacara objetivos dentro de Rusia. Les recuerdo que ya Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, por lo tanto, está siendo mucho más activa en su apoyo a Ucrania sin necesariamente comprometer a la Unión Europea. Y por otro lado, hubo un intercambio de prisioneros. Fíjense este detalle. El ex marín estadounidense Trevor Reed llegó a Estados Unidos tras ser liberado por Rusia en un canje de prisioneros. El intercambio por el piloto ruso Konstantin Yaroshenko no formó parte de conversaciones diplomáticas más amplias y no representó un cambio de enfoque estadounidense sobre Ucrania. Esto dijeron representantes, funcionarios estadounidenses. En cuanto al resto del mundo, mis queridos amigos, Pekín o Beijing cerró algunos espacios públicos e intensificó sus controles en otros, ya que la mayoría de los 22 millones de habitantes de la capital china acudieron a más pruebas masivas de COVID-19 destinadas a evitar un cierre similar al de Shanghái. Y les cuento que espantosamente las autoridades chinas están encerrando a las personas en sus casas que tienen más de un mes en los encierros y ya se han presentado fallecimientos que ellos atribuyen al COVID-19. Y no, estamos prácticamente seguros que se trata de muertes relacionadas con los encierros como tales, porque hay personas que no han podido tomar sus medicinas o se han encontrado con una grave escasez de medicamentos, de alimentos, y no han podido salir. Incluso las autoridades chinas han matado a mascotas que se han tenido que quedar afuera porque sus dueños están encerrados. Seguimos. El presidente turco Tayyip Erdogan viajaría a Arabia Saudita, lo que supone la culminación de un esfuerzo de meses para reparar los lazos con ese país, que incluyó el abandono por parte de Ankara de la causa judicial sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. El estado de Rajasthan, en el noroeste de India, programó 4 horas de cortes de electricidad en las fábricas, convirtiéndose en el tercer estado que interrumpe la actividad industrial para gestionar la creciente demanda de energía en medio de una intensa ola de calor. Este es el tiempo del año en que no se supone que subieran las temperaturas tanto en ese país, y han tenido temperaturas cerca de 50 grados centígrados. Una locura.
Wow, duro, ¿eh?
Dicen los entendidos, dicen los científicos, que estos son demostraciones claras del cambio climático.
Hay un cambio climático, ¿eh? En definitiva, no necesariamente es calentamiento global. Hay quienes dicen que esto es cíclico y que realmente va a volver otra vez a enfriarse, después va a volver a calentarse y así vamos a ir. Hay quienes dicen que científicamente esto es cíclico. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque de que el calor está... está.
Y es que las tormentas son cada vez más fuertes y las subidas de los niveles del agua en países que tienen sus costas con una bajísima altura sobre el nivel del mar se ven absolutamente afectadas y desafortunadamente las poblaciones más vulnerables normalmente son las más pobres.
Claro, por supuesto. Don Jorge Trilla, ya entendimos, comprendimos, ya, por favor, vuelva a sonreír. Hemos terminado, lo vamos a dejar ya, le entregamos el control, le entregamos el testigo para seguir comandando la nave de Radio República. En la producción general, don Jorge Trilla, como siempre, un abrazo, don Jorge. Gracias por acompañarnos y por la oportunidad que nos da de llegar a toda esa Cuba linda, bella y hermosa. Nosotros, el compromiso, volvernos a encontrar el próximo domingo, bien puntuales, en otro Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda. Él,
Paul Sveir. Dios me los bendiga. Hasta la semana que viene.
Bye.